Momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director de Salud Mental de la provincia, Carlos Berbara.
Buenos días a todas y a todos. En el día de la fecha estamos reunidos para compartir con ustedes algunas herramientas que esperemos sean de gran utilidad para sobrellevar esta etapa de la cuarentena en el marco de la emergencia sanitaria por COVID. En el día de la fecha, aparte de compartir los datos epidemiológicos de la provincia, vamos a transmitir algunas herramientas construidas desde el Comité de Emergencia vinculadas a personas con discapacidad y los permisos de salidas terapéuticas, y también la ANSES va a compartir con ustedes algunas herramientas pertinentes. En lo que respecta a los datos epidemiológicos de la provincia, en el marco de COVID, llevamos 369 personas estudiadas, 341 personas descartadas, 22 personas estudiadas confirmadas con coronavirus y 6 personas que continúan en estudio. En lo que respecta a la herramienta de permiso de salida terapéutica de las personas con discapacidad, compartir que hemos trabajado estrechamente con el Instituto Provincial de la Discapacidad, tomando en consideración fundamentalmente una herramienta indispensable, necesaria para aquellas familias que están conviviendo en esta etapa de cuarentena con personas al cuidado con diferentes grados de discapacidad. Es imperioso para estas personas tener algunas salidas terapéuticas que fuera del marco de cuarentena se transforman en una herramienta terapéutica indispensable para favorecer avances y mejoras en sus cuadros patológicos. El marco de cuarentena ha restringido este tipo de herramienta terapéutica y para nosotros fue imperioso trabajar de una manera muy estricta y seria para que la posibilidad de los permisos de salida terapéutica cumplan con la función de garantizar un estado de bienestar, de prevenir ciertos estados de ansiedad, inquietud que estas personas puedan padecer, pero a la vez procurando que ni estas personas, ni sus familiares, ni los trabajadores que la asisten, ni la comunidad en general, corra el riesgo del contagio de coronavirus. Es así que está a disposición en las páginas oficiales del Instituto Provincial de Discapacidad y del Ministerio de Salud esta herramienta COES, que punto por punto desglosa cuáles son los cuidados que debemos tener. A partir de una herramienta nacional que surgió la semana pasada y a partir de una necesidad que considerábamos a partir del Ministerio y del Instituto, es que nos pusimos a trabajar, pusimos en comparación y tomamos muy en cuenta la directiva nacional, como así también las herramientas que fueron habilitando otras provincias en una comunicación permanente con el Ministerio de Salud de la Nación y algunos equipos técnicos provinciales, locales y también del amplio territorio de nuestro país. A partir de ahí, esta herramienta, insisto, es terapéutica, no es una herramienta recreativa. Lo que estamos promoviendo aquí es que podamos tener un elemento que nos permita sostener esta cuarentena en el mejor estado de salud posible y que a la vez procure el cuidado de prevención del contagio tal cual las normativas del Ministerio de Salud ya han sido comunicadas en tiempo y forma. Hay ciertas particularidades que van a cubrir a los modos de salida del hogar con un tiempo prudencial, con un recorrido que se va a limitar a un rango de 500 metros. Va a ser un tiempo prudencial de aproximadamente 45 minutos en un turno de mañana y en un turno tarde, dos turnos al día. Y hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con las medidas de higiene y de protección para la persona en particular y el acompañante. Yo dejaría que Inés nos ilustre un poco más acerca de la herramienta y después quedamos abiertos a preguntas y dudas. Muchas gracias.
Escuchamos seguidamente a la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi.
En el marco de este trabajo conjunto entre la Dirección de Salud Mental y el Instituto de Discapacidad, hemos tratado de ser especialmente cuidadosos con esta población que fue definida el comienzo de la cuarentena como población de riesgo. Pero también hemos escuchado a padres, a instituciones que nos han solicitado los permisos de salida como una forma de acompañar la terapéutica y resolver situaciones de crisis especiales. Nosotros pedimos especialmente que esta herramienta que hemos diseñado para aplicar en la provincia de Entre Ríos sea utilizada con ese criterio. Y por eso también no le hemos puesto ni horarios ni días establecidos. Sí, límites, digamos, de tiempo de circulación y cercanía. Porque apelamos a que sea verdaderamente usada para superar determinadas situaciones de crisis que sabemos que pueden tener. Este permiso de salida tiene como principal característica que deben llevar el CUT, que es su Certificado Único de Discapacidad. Si no está vigente, lo hemos explicado y lo volvemos a reforzar desde el IPRODI, tienen 90 días desde la fecha de vencimiento dentro de la cuarentena. Entonces pueden circular con el certificado de discapacidad vencido. A este certificado de discapacidad y su documento de identidad correspondiente hay que sumarle una certificación médica que lo puede hacer el equipo tratante o el médico terapeuta de cabecera, donde establezca que verdaderamente esta salida tiene fines terapéuticos para su tratamiento, para estabilizar crisis, para manejar la ansiedad, lo que signifique para el chico. Y otra cosa que también es importante que esté en ese certificado, que obviamente puede ser digital, se puede portar, es que te ha aclarado que no tiene ninguna otra enfermedad de riesgo, ni una diabetes, ni una cardiopatía, ni nada de lo que está establecido. Pedimos especial cuidado para lo que se certifique con estos certificados para que verdaderamente sea un buen uso. También solicitamos que quien tiene síntomas, por más que tenga este permiso, no salga. Y que cuando salga, también salga con todos los cuidados que le pedimos a todas las personas que circulan. Especiales cuidados. Pueden salir acompañados, sí, pueden salir acompañados, siempre y cuando la persona que lo acompañe sea una persona conviviente, cercana de su entorno familiar. Estas pautas, esta herramienta ya está vigente, publicada en el COES desde la fecha.
Escuchamos a continuación al jefe nacional de ANSES para Región Litoral, Diego Mancilla.
Buen mediodía para todos y todas. Bueno, queremos compartir información que tenemos desde el ANSES, desde nuestro organismo. Específicamente y por estos días, lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia. Esta es una prestación que va a llegar alrededor del 20% del total de la población de la provincia de Entre Ríos y que tiene que ver con una decisión política por parte del Gobierno Nacional de poder atender en esta situación de emergencia a muchas familias, a muchos entrerrianos, a muchas entrerrianas que por estos días y sobre todo en esta situación, representan un sector vulnerable de la población y que ven de alguna manera con muchas dificultades poder sobrellevar el día a día la situación económica familiar. Este ingreso familiar de emergencia, que en principio es por este mes de abril, que representa una suma de 10.000 pesos a cada grupo familiar, que es importante remarcar eso, es una prestación por grupo familiar, tiene que ver con una herramienta que ponemos desde el Estado Nacional a disposición de todos los argentinos y que en la provincia de Entre Ríos va a beneficiar a 247.594 personas, entre ellos 22.523 monotributistas de las categorías A y B, 5.519 trabajadores de casas particulares, 150.834 personas que se encuentran desempleadas o bien están realizando algún tipo de trabajo de manera informal, y a 68.718 beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo. Este último grupo ya han tenido acreditado en sus cuentas de la AUH este importe de los 10.000 pesos, y en los próximos días, de acuerdo a un calendario que mencionaremos a continuación, van a estar cobrando esta prestación el resto de los beneficiarios. En este programa en particular, representa una inversión total por parte del Gobierno Nacional de 2.475 millones de pesos específicamente para la provincia de Entre Ríos. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la etapa de inscripción para poder acceder a esta prestación, aquellas personas que han ingresado su CBU, su cuenta bancaria, en toda la etapa de inscripción que se dio hasta el día de ayer, van a estar cobrando su prestación desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo, y de acuerdo a un cronograma que por los canales oficiales, por nuestras páginas web, por nuestras redes sociales, hemos estado preestableciendo de acuerdo a la terminación del DNI. Y a partir de hoy, y también por terminación de DNI, en el día de hoy aquellos cuya terminación de DNI es 0 y 1, pueden ingresar y seleccionar otro medio de pago, ya sea porque no cuentan con CBU o porque prefieren hacerlo de esa manera. Van a poder ingresar a nuestra página web. Todos los trámites se realizan sin gestores mediante la página web. Pueden ingresar allí. Pueden, a través de la clave de la seguridad social, modificar o bien confirmar cuáles son los datos de contacto, una línea telefónica, un teléfono o bien un email. Allí se les va a enviar un código para poder completar el trámite y poder de esa manera elegir distintos medios alternativos de pago, que pueden ser a través de los cajeros de la Red Link, de la Red Banelco o bien mediante correo argentino. Esta prestación, para aquellos que elijan estos determinados mecanismos de pagos, se van a estar haciendo efectivo a partir del 6 de mayo y van a continuar haciéndose el pago también con un cronograma según la terminación del DNI hasta el 19 de mayo. También queremos mencionar que para aquellas personas que en esta inscripción se les ha denegado el trámite y consideran de que su situación personal o familiar no es la que está acreditada actualmente en el organismo, o bien porque se ha modificado su situación económica, socioeconómica, pueden realizar el reclamo pertinente mandando un mail a consultas@anses.gob.ar. Allí, desde el organismo, vamos a analizar su reclamo, su solicitud, y vamos a estar comunicándonos para dar una respuesta definitiva. Eso, en grandes rasgos, lo que tiene que ver con toda la etapa de inscripción y de confirmación para acceder a la prestación del ingreso familiar de emergencia. Y también queríamos también mencionar esta importante inversión que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional a través del ANSES para la provincia de Entre Ríos. Recién mencionaba cuáles eran la cantidad de beneficiarios que pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia, cuál fue la inversión total en ese programa, pero también durante este último mes, durante estas últimas semanas, hubo determinadas medidas que se han tomado y que también significaron una fuerte inversión y un fuerte impacto por parte del Estado Nacional en la provincia de Entre Ríos, y que tiene que ver con el bono de la AUH, que ya fue efectivizado ese pago. En la provincia de Entre Ríos fueron 115.000 beneficiarios por un monto total de 287 millones de pesos. En lo que refiere al bono para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, también una inversión de 540 millones de pesos para 180.000 beneficiarios. En la tarjeta alimentar, también 44.000 beneficiarios por una suma superior a los 200 millones de pesos, que hacen, sumado al ingreso familiar de emergencia, una inversión total por parte del Gobierno Nacional a través del ANSES de 3.512 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos. En términos generales, Esas son las prestaciones por estos días. Está todo el esfuerzo centralizado en lo que tiene que ver con la inscripción y la acreditación del pago del ingreso familiar de emergencia. En el día de ayer, el Poder Ejecutivo Nacional también, mediante una resolución, declaró a la atención telefónica mediante el 130 como servicio esencial, por lo cual en este momento desde el organismo estamos trabajando para profundizar y mejorar la atención de todo tipo de consultas y reclamos que pueden hacerse mediante el 130, ya sea de casos generales como calendarios de pago, y información sobre requisitos de determinadas prestaciones, como también temas particulares de cada una de las prestaciones que comúnmente trabaja el organismo. Y queríamos poner también a disposición, como lo dije anteriormente y reiterar, que está disponible la casilla de mail consultas@anses.gob.ar para todos aquellos que tienen que hacer algún reclamo en cuanto a la denegatoria que se les hizo del ingreso familiar de emergencia.
Seguidamente escucharemos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de TELAM, para el director de Salud Mental. Los centros de día son espacios vitales para adultos mayores, niños y pacientes con diversas enfermedades, que de otro modo pasarían el día solos. ¿Qué sucede con ellos durante la cuarentena y qué pasa con toda esa gente durante el aislamiento?
Bien, sin lugar a dudas, que con el distanciamiento de estas herramientas que son de vital importancia para estas personas, estamos ante un desafío. El desafío es replicar esas experiencias, replicar esas rutinas o esas actividades dentro de casa en aras de respetar la estrategia de cuarentena, porque esto implica un riesgo mayor. Por lo tanto, quizá el papel que puedan jugar estos dispositivos, los centros de día, los hospitales de día, que acompañan con talleres, generalmente talleres de abordaje grupal, interdisciplinario, puedan tomar contacto remoto con aquellas personas a las cuales asistían para acompañar con esas mismas estrategias dentro de casa, aplicando una rutina en el seguimiento y en la orientación acerca del modo en el cual se puede sostener y dar una continuidad a ese trabajo terapéutico. Seguramente en una etapa futura, en el marco de las estrategias de abordaje de esta situación crítica sanitaria, va a haber habilitaciones graduales para retomar aquellas actividades. Pero en esta etapa de abordaje de la cuarentena, lo que estamos pidiendo es que haya un apoyo de seguimiento remoto, domiciliario, para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el director de Salud Mental. ¿Ya están articulando algunas medidas para la formación de hospitales de campaña ante un posible pico máximo de coronavirus?
Lo que se está implementando desde el Ministerio de Salud, dentro del Comité de Emergencia, es la habilitación de las camas que se consideran van a ir siendo necesarias según los escenarios que se vayan desplegando. Se está haciendo un enorme esfuerzo en cada uno de los hospitales para habilitar las camas de terapia intensiva, para instalar, hacer funcionar y poner a disposición los respiradores que sean necesarios, y se están considerando y generando proyectos para habilitar espacios para los cuidados intermedios que requieran aquellas personas positivas para coronavirus que no tengan cuadros severos y graves.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para el doctor Berbara. En materia de salud mental y educación, se ha escuchado cómo se trabaja con el sector de los más chicos y los más grandes. ¿Cómo se atiende a la adolescencia y cuál sería un mensaje hacia ellos?
Bueno, como recomendación para ese ciclo de vida tan importante, tan crítico, tenemos que tener en cuenta que los adolescentes, los jóvenes, están haciendo un enorme sacrificio, están en una etapa de vida en la cual el mundo se les abre como una experiencia maravillosa y fascinante para ser explorada por fuera de los circuitos usuales familiares. Y hoy le estamos pidiendo que hagan un esfuerzo enorme, sacrifiquen esa conducta natural y permanezcan en cuarentena acompañando a las familias, a los tutores, a quienes estén conviviendo con ellos. Por lo tanto, para ellos es un desafío enorme y para la familia también, porque sacrificar esta instancia vital para ellos va a implicar sufrir muchos estados de angustia, inquietud, incertidumbre, tremendas ansiedades. El modo en el cual mejor los podemos acompañar es garantizando el diálogo, reconociendo que están haciendo un enorme esfuerzo, tratar de potenciar todas las herramientas de comunicación. Las áreas de cultura y las áreas de educación están brindando herramientas importantísimas, muy creativas e innovadoras, para que junto a la familia, estos adolescentes y estos jóvenes puedan dar un marco de continuidad a toda esa expansión del universo que requieren y necesitan. En el caso de que este ciclo de vida esté acompañado por circunstancias especiales, por alguna dolencia, por alguna dificultad psíquica o algún grado de discapacidad, por supuesto que tomar contacto con los ámbitos sanitarios asistenciales de manera remota nos va a brindar las herramientas técnicas específicas y pertinentes y el apoyo que se pueda requerir en el caso necesario.
Siguiente pregunta. De Vía País, Paraná, para Inés Artusi. ¿Cómo será implementado el esquema de salidas recreativas y acompañadas para discapacitados en la provincia?
Bueno, es que en realidad no lo llamaríamos salidas recreativas, son salidas terapéuticas. Y apelamos tanto a las familias como a los profesionales a que sean sumamente cautelosos cuando las recomiendan. Acá hay que sopesar los pro y los contra de exponerse en la vía pública. Entonces, lo que los solicitamos que sean muy cuidadosos con este tipo de paseos. Sabemos, a veces nos consultan, ¿podemos salir con un triciclo, una bici? Sí, sí, si forma parte de la manera que ese chico, bueno, se distraiga, descargue tensiones. Pero no quizás una pelota o algo que promueva un juego colectivo que en realidad rompa la distancia y el aislamiento que tenemos que tener. Insisto, la población con discapacidad fue una población definida como población de riesgo, estamos tratando de cuidarla, respetando estas necesidades, con lo cual, además, si va a salir, también le pedimos que cumpla todos los requisitos de una salida domiciliaria, el alcohol en gel, el barbijo, el tapaboca, el regreso, higienizarse, bueno, todas las condiciones. Y también respetar esta salida terapéutica para quienes realmente lo necesiten y ser estrictos con que determinados factores de riesgo no van a ser habilitados, como puede ser mayores de 60 años, embarazadas, problemas cardiológicos, diabetes, enfisemas. Por más que tengan el certificado de discapacidad, estas personas no es recomendable que circulen. Así que en eso apelo nuevamente a que seamos todos muy cuidadosos, a los profesionales que recomienden esto, y sabemos que también es una medida que muchos padres están esperando y que sabemos que la van a cumplir con cuidado.
Siguiente pregunta, de Paralelo 32, para Berbara. ¿Puede haber menos restricciones a poblaciones manteniendo la aislación del exterior, pero permitiendo más libertad de traslado y trabajo a nivel local?
Bien, a ver, las normas de cumplimiento de la cuarentena son claras. Las herramientas para flexibilizar o habilitar ciertos permisos son un desafío enorme para la cartera sanitaria y para muchas otras carteras del Estado que están intentando articular el cumplimiento en un nivel máximo posible. Seguramente va a haber muchos departamentos que van a querer posicionarse desde una perspectiva de amplitud de algunas garantías en el marco de la cuarentena. Lo que estamos pidiendo es que, primero y principal, se cumplan el rigor de los elementos sanitarios para cuidarnos entre todos y en el caso de que haya algún requerimiento particular o especial, se eleve la propuesta, se tenga la paciencia necesaria para que esta propuesta sea analizada por las áreas de gobierno que sean pertinentes. Esto seguramente va a ser evaluado también a nivel nacional y a partir de ahí se obtendrá una respuesta que se va a poder aplicar en la etapa que corresponda.
Siguiente pregunta. De APF Digital, Para Diego Mancilla, hubo quejas de varias personas, sobre todo monotributistas, que se anotaron para cobrar el ingreso familiar de emergencia y a pesar de cumplir con los requisitos no pudieron acceder al beneficio. ¿Se tiene previsto ajustar algunos mecanismos para garantizar el acceso de estos ciudadanos?
Bueno, a ver, primero hacer una aclaración. Se hizo un análisis de todo el grupo familiar para determinar cuáles son las personas beneficiarias de esta prestación. No solamente debían cumplir los requisitos los solicitantes, sino que de acuerdo al grupo familiar constituido, todo el grupo debía cumplir con los requisitos. Si hay otro integrante del grupo familiar que tenga trabajo registrado o algún otro tipo de ingreso, ya sea porque esté cobrando alguna prestación en el orden nacional o provincial, no van a poder acceder en esta etapa a esta prestación. Igualmente, en el caso de que no sea este el caso, esta es la situación de esta persona, de este solicitante, puede realizar el reclamo, como mencionaba anteriormente, a nuestra casilla de mail, consultas@anses.gob.ar, contar allí la situación, acompañarla de la documentación que respalde la realidad personal y familiar, y así se va a atender el caso en particular.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre, Paraná, para Diego Mancilla. ¿Está previsto un nuevo pago del ingreso familiar de emergencia en mayo? ¿Es posible que se amplíe a más beneficiarios?
Bueno, es una situación que obviamente de extenderse este aislamiento social preventivo y obligatorio y con las dificultades que se está teniendo en términos generales en cuanto a la realidad de cada una de las familias, obviamente que desde el organismo se está analizando la posibilidad de extenderlo para el mes de mayo. En principio es una prestación extraordinaria por este mes de abril, de un único pago de 10.000 pesos por este mes de abril, pero bueno, dadas las condiciones de esta emergencia sanitaria y a raíz de que todas estas situaciones prácticamente del día a día se van analizando y se van tomando distintas medidas en los distintos ámbitos nacionales y provinciales, es que se va a analizar de la continuidad de esta prestación para el mes de mayo. En cuanto a otros beneficiarios, ya lo ha dicho el presidente de la Nación en estos últimos días, el mismo presidente con su equipo económico está analizando la posibilidad de algunas otras herramientas, ya sea a través del ingreso familiar de emergencia o otra herramienta para otros sectores que en esta primera etapa no fueron incorporados dentro de los requisitos del ingreso familiar de emergencia.
Siguiente pregunta, de Radio 24, Concordia, para el doctor Berbara. Perdón. ¿Cómo está funcionando el servicio de contención telefónico? ¿Con qué cantidad de personal cuentan? ¿Solo es para el departamento Paraná o es un sistema interconectado para toda la provincia? ¿Funciona durante las 24 horas?
Bien. En primer lugar, el teléfono oficial del Comité de Emergencia, el Ministerio de Salud, es el 0800-777-8476, que funciona 24 horas y es una red interconectada provincial. A esta red, en lo que respecta al componente de salud mental, se le ha agregado la atención remota de más de 43 nodos al día de la fecha, también distribuidos en todo el territorio provincial para recibir llamados específicos y consultas puntuales. El 0800-777-8476 lleva ya bastante más de 6.000 llamados y consultas. La especificidad de la red remota en salud mental lleva un promedio de 500 llamados en todo el territorio provincial, porque es una estrategia bastante más reciente. Y la atención es permanente de 24 horas. Posiblemente el 0800 provincial sea el que derive a aquel llamado que venga de algún otro departamento y requiera una atención puntual. También queremos dejar en claro que estas líneas telefónicas están para asistir no solo a población general, sino también a los equipos de trabajo de las diferentes áreas estatales que requieren una herramienta resolutiva en el marco de la emergencia sanitaria.
Última pregunta, de Ideas y Servicios de Feliciano, para Diego Mancilla. ¿Cómo reverá ANSES el listado de excluidos del ingreso familiar de emergencia? ¿Y cuándo podrá la comunidad volver a cargar datos en caso de no haber sido favorecidos en esta instancia, más allá de reunir los requisitos necesarios?
Bueno, una vez que finalicemos con toda la etapa de inscripción a esta prestación, se van a tener los datos concretos y específicos de cuáles son las personas que han sido rechazadas. Obviamente ya tenemos una primera información, incluso por los distintos motivos por los cuales fueron rechazados. En términos generales, los grupos más importantes son porque ya esa persona o ese grupo familiar ya estaba cobrando otra prestación del Estado nacional o provincial, o bien porque más de un integrante del grupo familiar se han inscripto para esta prestación, o bien porque los datos que tienen acreditado en la base de datos desde el organismo no cumplen con los requisitos generales de esta prestación. Esos son, en términos generales, los principales motivos por los cuales fueron rechazados. Como te decía anteriormente, pueden igualmente, ingresando a mi ANSES, poniendo allí la clave de seguridad social, conocer cuáles son los motivos. Y no obstante eso, también está a disposición la vía de reclamo mediante nuestro mail. A partir del día 22, en principio, y se está trabajando para eso, se abriría una nueva etapa para aquellos que no pudieron inscribirse o tuvieron una determinada dificultad, puedan hacerlo nuevamente, y nuevamente vamos a estar analizando esa solicitud.
Agradecer en esta etapa, en esta instancia, a todos los trabajadores del Estado nacional y provincial que están procurando, garantizando los cuidados fundamentales e indispensables para sobrellevar esta cuarentena en el marco de la crisis por COVID. Agradecer también fundamentalmente, en lo que respecta a esta herramienta puntual, a todos los familiares, a las organizaciones sociales que acompañan a nuestros entrerrianos que padecen diferentes grados de discapacidad. Aspiramos y agradecemos fundamentalmente el modo en el que están teniendo para acercarse a los trabajadores del Estado que están allí para ayudar, contener y acompañar en estos momentos tan difíciles. Gracias a todos.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.